Marcela, hoy nos acompaña Stuart Eisenstein, quien ha tenido una destacada trayectoria en el servicio público a lo largo de 6 administraciones. Él fue asesor jefe de política interna en la Casa Blanca, también fue embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, representante especial del presidente y del secretario de Estado en asuntos de la era del Holocausto. Mejor dicho, tiene toda la experiencia para explicarnos un poco de todo lo que está pasando en este momento y qué expectativas hay. Así que, Fer, lo principal es preguntarle al embajador, saludarlo antes que nada y preguntarle qué expectativas se tienen ahora con toda esta reunión que está pasando en el Parlamento israelí.
Ambassador Eisenstadt, welcome to the show. The first question is, what are your expectations with President Trump now in Israel and the meetings that are going on?
We've gotten through the first phase, which is a partial withdrawal of Israeli troops and the return of all the hostages at once. Now the very difficult second phase comes that will require perseverance and continued engagement by the president, which he'll be beginning in Egypt today by getting more than a dozen countries who will hopefully contribute to a stabilization force and the economic development. But have no doubt about the fact that this next phase will be much more difficult. It will involve getting a non-Hamas government in place. It will involve the demilitarization of Hamas, which it did not accept in the president's 20-point plan. In fact, as the Israeli troops have withdrawn partially from Gaza, Hamas has filled that vacuum, which is an ominous sign. It will require the international community to stand tall.
Yeah, Ambassador, just give me one second just to translate. Él dice que la primera fase, bueno, es la fase más fácil, que se devuelvan los rehenes, que regresen las tropas israelíes de Gaza. Pero dice que ahora viene la parte más difícil, que es esta segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con tener un gobierno en Palestina sin Hamas, quitarle las armas a Hamas. Y dice que esto va a ser algo que va a necesitar mucha perseverancia del presidente Trump y todos involucrados para poder que esta segunda parte de este plan vaya de la manera más fácil. Pero dice que de verdad va a ser algo que no solo va a ser por parte de Trump, sino va a ser de todos los que están ayudándolo y asesorándolo para que esta segunda parte pueda ser completado de la mejor manera.
Sí, Fer, por favor pregúntale a nuestro invitado por la declaración que ha hecho el presidente Donald Trump desde el avión presidencial. Él asegura que el grupo islamista Hamas va a seguir ejerciendo temporalmente el control armado allí en la franja de Gaza. Él cree que esta es una decisión correcta que puede ayudar a que se materialice esa transición de forma ordenada.
Ambassador, President Trump spoke from Air Force One, and he said that in the meantime, Hamas will still have control of Gaza for a little bit. He says that will be the best way to handle it currently as we wait for this transfer of power in Palestine. What are your thoughts on that?
I think it's important that as soon as possible, Hamas leave any element of governance of Gaza, that they demilitarize, that they come out of their tunnels, 150 miles of tunnels, and this will be a Herculean task because it will require an international community to put in a stabilization force. Some countries may be wary of doing that when Hamas is still armed. It will require vigilance by the United States, and it will require Israel to continue to show that if Hamas does not live up to its end of the bargain and did not accept all the 20 points of the president's plan, that Israel is prepared to act.
Sí, dice que lo más importante es que lo más rápido posible Hamas pierda el poder en Palestina y que se salgan de los más de 150 millas de túneles donde está Hamas. Pero dice que esto va a ser un esfuerzo de muchos países para poder vigilar a Hamas y asegurarse que sí sigan todo lo que se ha pedido de ellos en este plan que ha presentado el presidente Trump. Y dice que Hamas tiene que estar de acuerdo y que ellos también, y que todos los países estén de acuerdo que si jamás no siguen estas reglas y no siguen las condiciones, que Israel sí podrá tener otros actos para poder combatir contra Hamas. Pero dice que lo más importante es que Hamas pierda el control y después que les quiten todas las armas.
Fer, con la larga trayectoria que él tiene, ¿qué diferencia nota él en la estrategia de paz en administraciones pasadas y con la que está promoviendo ahora Trump?
Ambassador, with your experience in negotiations, is there anything different with what's going on in Israel and Palestine than in other situations where there has to have been mass negotiations in order to broker peace?
Yes, the thing that was unique here is that you were trying to indirectly negotiate with a terrorist group and a terrorist government that was committed not to peace, not to a two-state solution, but to a one-state solution, eliminating Israel. And what was done very well here is the United States used Qatar and Egypt as a back channel, as a indirect mediator between the two sides. Israel and Hamas never got in the same room together. Never were they at the negotiating table together. This was all done indirectly because they don't recognize Israel, and Israel doesn't recognize Hamas as a legitimate government. So that was most unusual, and that required a great deal of skill by President Trump and his administration to navigate through a negotiation where the two parties never got in the same room together. President Trump deserves an enormous amount of credit for the way he catalyzed support from the Arab world, from Europe, from around the world, to his 20-point plan, and with the help of Israel's military force, in effect, made Hamas concede to part of the plan, but not yet all of it.
Sí, dice que lo que es bien único de esas negociaciones es que hay que negociar indirectamente con un grupo terrorista que solo quiere una solución de un partido, que es eliminar a Israel. Dice que también lo único es que los Estados Unidos como usó a Qatar y también a Egipto para negociar, que dice que en esas negociaciones, como sabemos, Israel y Hamas nunca entraron en un mismo cuarto para estas negociaciones, para este plan que se le ha entregado a Hamas. Dice que eso es lo que es muy único, y también el apoyo que ha recibido los Estados Unidos y Israel de otros países alrededor del mundo para llegar a este punto, que es, bueno, que el primer punto acepten, y bueno, los 19 puntos que siguen ahora.
Claro, por supuesto, Fer, como dice nuestro invitado, este es un primer paso de la mayor importancia. Sin embargo, viene otra fase que incluye, entre otros puntos, pues la reconstrucción de Gaza ante las imágenes de devastación que ve el mundo. ¿Cuál considera él puede ser ese proceso de reconstrucción? ¿Qué tan fácil? ¿Cuánto tiempo podría tardar?
One of the other points in this deal is eventually restructuring and rebuilding Gaza. From what you've seen and in your experience, is there a viable timetable for this? What would that look like?
The only comparable situation is right after World War II, when the United States presented the Marshall Plan to rebuild a war-torn Europe after the Nazis were defeated. But this time, the United States is not going to be able to put in anything like that amount of money. So it has to depend on the oil-rich Gulf states, Saudi Arabia, the UAE, and Qatar and others, as well as major donors from Europe, the European Union countries, to contribute to a massive rebuild. Over 80% of Gaza has been destroyed, because Hamas hid their forces under schools, under homes, under mosques, under hospitals. So this has devastated the whole infrastructure, the medical infrastructure included. And this will require a Herculean task that will not be done in a day or a week or a month. It will take years to do. In the meantime, you have the Gazans streaming into areas to find that their homes no longer exist. And so there'll be a massive near-term effort through the United Nations as well to provide temporary housing, tents, to provide medical supplies, to provide humanitarian aid. Already 1,400 trucks are being led into Gaza for the first time. So this is going to be a long-term effort, and it will test the resilience and the perseverance of the United States as it has to lead this effort and catalyze countries now that this one stage has been done to reconstruct Gaza and give the people of Gaza hope for the future.
Thank you so much, Ambassador, for joining us on the show, and thank you for your insight.
Thank you for having me.
Él dice que algo similar fue después de la Segunda Guerra Mundial y era reconstruir Europa después de esa guerra. Pero dice que en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos pudo poner un plan en orden. Dice que ese no va a ser el caso para reconstruir a Gaza. Dice que va a tomar muchas donaciones de países europeos, también de países en el Medio Oriente. Él mencionó a Saudi Arabia, también mencionó a Qatar como un país que pueda ayudar en ese sentido. Dice que no va a ser algo que se va a poder arreglar en 1 o 2 años, va a tomar mucho tiempo, todavía no hay un plan de acuerdo en cuánto tiempo pueda tomar. Dice que eso va a ser algo que se va a tener que ver día a día. Dice que se ha dañado mucho la infraestructura en Gaza por los ataques, y también dice que un problema muy grande va a ser la gente que, bueno, ya no tiene casas, ya no tiene hogares, y cómo le van a dar un sitio para vivir a esa gente mientras que se trata de reconstruir la ciudad.